Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy va a ser un poco freestyle, digamos, porque voy completamente sin guión. Es más, para hacer este episodio lo que estoy haciendo es tener la galería de fotos y vídeos de mi teléfono abierto aquí delante, abierta, e ir simplemente mirando qué ha pasado cada uno de los días, porque os voy a contar en este episodio la experiencia, el viajazo súper intenso que tuve hace solo unos días, la semana pasada, de jueves a domingo, en Jamaica, junto a Puma. La gente de Puma me invitó a Jamaica, concretamente a Kingston, que es la capital de Jamaica, donde íbamos a conocer pues muchas novedades de la marca, tanto a nivel de material como a nivel de equipaciones, precisamente presentando, esto que fue una absoluta locura, ahora os contaré, presentando las equipaciones, el kit, digamos, de ropa de atletismo del equipo olímpico jamaicano durante los Champs, que son unos campeonatos que hacen anualmente allí mismo en Kingston y donde suelen aparecer las futuras promesas de Jamaica, los que en unos años probablemente veremos con medallas colgadas al cuello en varias pruebas de velocidad. Estuvimos también conociendo a atletas de élite de Puma. Sí, spoiler, conocimos a Usain Bolt, pude intercambiar unas frases con él. Esto es también es una absoluta locura, o sea, lo pienso ahora mismo y parece que es todo totalmente irreal. Pero bueno, muchísimas emociones durante 3-4 días. Y antes de contaros todo esto, antes de empezar el episodio, os cuento que Central Lechera Asturiana colabora con nosotros precisamente para este episodio y es una marca comprometida en mantener al máximo la esencia de sus productos y por eso los elabora sin aditivos artificiales. Es una marca transparente que muestra el listado de ingredientes siempre bien visible en el frontal de sus envases. Así que gracias a Central Lechera Asturiana por colaborar con nosotros para este episodio y ahora sí, empiezo a contaros, ya os digo, voy un poco freestyle sin guión ninguno, va a ser directamente viendo un poco la agenda que teníamos durante estos 3 días, aunque fueron 4 o 5 días, depende cómo lo tomes, pero bueno, el primer día fue entero de viaje, porque como podréis imaginar, para llegar a Jamaica son unas cuantas horas de vuelo, pero bueno, ya venía un poco curtido, venía con rodaje hecho viniendo de Japón. En este caso no quedaba más remedio que hacer escalas, creo, no sé, estoy seguro, porque no he mirado todos los vuelos de todas las ciudades españolas, pero creo que no hay vuelo directo desde España a Jamaica de ningún modo. Entonces hice Barcelona-Atlanta y en Atlanta escala directamente hacia Kingston, que viendo esto, a ver, fueron como unas 13, 14, 15 horas de vuelo exactamente, no recuerdo, porque además fue una escala bastante corta, pero viendo lo que hicieron otros compañeros que asistieron al evento, gente que se pasó 30, 30 y pico horas de vuelos yendo desde Sudáfrica, por ejemplo, o yendo desde Australia, pues oye, casi que doy gracias porque hubo gente que tomó como 4 vuelos, 5 vuelos, así, para llegar a Jamaica hasta Kingston, porque como imaginaréis, no es un aeropuerto que tenga muchísimo tráfico, y aunque esté allí en el Caribe, en una zona idílica y demás, pues tiene bastantes más países alrededor, bastantes más atractivos que Jamaica de cara al turismo. Pero aún así, muchísimas ganas de llegar allí, bastante cansado, por supuesto, y ya llegué a última hora del miércoles, día 20 de marzo, y básicamente fui allí a hacer el check-in en el hotel. Había como una cena informal, pero ya con la reventada que llevaba y demás, que llegué como a las 10 de la noche y el día siguiente arrancaba directamente la agenda para una carrerita corta con todo el equipo de Puma, todo el equipo de invitados que estábamos allí, pues eso iba a ser a las 7 de la mañana, entonces directamente me fui a la cama y listo. Por suerte no tuve demasiado jet lag, sí que creo que me afectó un poquito porque me desvelé mucho antes de las 7 de la mañana, como a las 5 de la mañana ya estaba un poco con los ojos de par en par, pero bueno, con muchas ganas de arrancar el viaje, digamos, la agenda, que era bastante intensa, bastantes pocos huecos libres, mucho que hacer y muchas sorpresas también que no estaban en la agenda como tal, pero que luego durante el día a día sí que nos iban sorprendiendo. Para poneros un poco en contexto, ¿qué hacía en Jamaica? Pues como digo, estaba allí invitado por Puma y ya sabéis que Puma y Jamaica tienen una relación bastante estrecha, más allá de patrocinar a atletas ídolos como Usain Bolt y demás, también son patrocinadores de la selección de Jamaica y además Puma invierte mucho, ayuda mucho en escuelas, en campeonatos locales y demás, fomentando el atletismo, ofreciendo material y demás. Y precisamente uno de los días que íbamos a estar ahí en Jamaica, el sábado, el día 23, íbamos a asistir a lo que llaman los Boys and Girls Champs, que son unos campeonatos de atletismo que se celebran allí en el Estadio Nacional de Kingston y básicamente son competiciones entre los distintos colegios y escuelas de Jamaica, de niños y jóvenes de entre 10 y 19 años, y allí mismo, de esa gente tan joven jamaicana que se dedica al atletismo, pues hay una serie de pruebas de atletismo, como si fuesen sus propias olimpiadas, digamos, o literalmente el país se lo toma así, se lo toma muy en serio, es como una fiesta nacional donde están durante varios días en el estadio asistiéndolo, emitiéndolo 24 horas por televisión en cualquier local que vayas en Kingston, tienen la tele puesta con los champs. Entonces el sábado serían las finales de todas las las pruebas y nosotros estaríamos allí presentes. Y allí mismo además anunciarían, que esto me enteré después, ese kit, esa equipación de Jamaica para las Olimpiadas, que esto, como digo, fue una locura porque salieron los propios élites, la propia selección de Jamaica o parte de ella a presentarla al estadio y estábamos ahí a pie de pista viviéndolo, que esto, bueno, lo subí a Instagram, tenéis un reel y todo eso, que por cierto, aquí os lo voy a contar todo un poco en audio, un poco desordenado porque no hay guión, pero estoy preparando ya el vídeo de YouTube porque grabé muchísimo contenido, pero muchísimo contenido durante el viaje y como teníamos la agenda tan apretada, era prácticamente imposible editar nada día tras día porque es que teníamos huecos de 20 minutos, media hora para pegarnos una ducha y seguir a lo siguiente y luego ya, por supuesto, llegábamos a la cama reventados y además con la diferencia de menos 6 horas respecto a España, pues cuando yo estaba despierto, vosotros estabais durmiendo, entonces bueno, tampoco merecía la pena mucho compartir de madrugada cosas, pero bueno, esto es el podcast, así que vamos directamente al lío, pero bueno, ya lo tendréis visualmente en YouTube en un vídeo bastante más largo. El jueves a primera hora fue el primer día y lo primero que hicimos fue, para también conocernos un poco todo, porque a priori yo no sabía quién iba al viaje, yo sabía que era de las pocas personas de España que existiría, luego estaba Carlet también, que está ahí entre a caballo entre Madrid y Nueva York, pero ya está, no venía nadie más de España. Sí que vi algún que otro creador que conozco, como Jeffrey, que es de Sudáfrica, que me dijo los días previos que iba, que a él ya le conocí cuando asistimos a la sede de Adidas en Gerzo hace unos meses, pues sabía que él iba a estar allí, pero no sabía de nadie más, y luego resultó que había allí muchísimos creadores y gente del mundillo del running que hace contenido y que yo sigo desde hace muchos años, a otros los conocí durante el viaje, pero la verdad que fue un placer compartir con todos ellos esos 3 días súper intensos. Y ese primer día, el jueves por la mañana, a las 7 de la mañana, pues quedada en la recepción del hotel, para nos llevaron a lo que llaman, lo tengo aquí apuntado, Palisadoes Promenade, que es básicamente como una avenida muy larga, como entre que va hacia el aeropuerto, y es como si fuese un espigón o algo así, que básicamente era una carretera con acera, y era una línea recta, muy sencillita y demás, y lo que hicimos fue una carrerita en grupo, una activación, digamos, de unos 7 kilómetros al final, y fue tan temprano porque si no, era terrible. A poco que salía el sol, la temperatura y la humedad de Kingston, o de Jamaica en general, era brutal, absolutamente brutal. A las 7 de la mañana, 27 grados, 28 grados, y en cuanto salía el sol, pues ya no se podía estar en la calle, ni mucho menos entrenar, y una humedad, pues no sé, del 100% probablemente, del 500%, yo lo sentía así. Entonces, muy, 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 muy temprano, fuimos para allá a correr, a ritmo tranquilito, salieron como unos 7 kilómetros, y eso fue allí donde nos conocimos prácticamente todos, había gente de todo el mundo, de mucha gente de Estados Unidos, por supuesto, varios de Europa, de Sudáfrica, de Australia, de asiáticos también, bueno, un poco gente de todo el mundo. Y tras esta activación de casi morir fundidos allí en la carretera, nos fuimos directamente a una experiencia, porque ese primer día era bastante tranquilo en cuanto a actividades, y que luego a última hora del día teníamos una parte más de charla técnica en el Innovation Lunch que hicieron de Puma en el hotel, pero ese primer día durante la mañana teníamos lo que llamaban la Puma Island Experience, y básicamente cogimos un barco y nos fuimos a lo que llamaban la Isla Puma, que no es que exista una isla llamada Puma en la costa de Jamaica, sino que fuimos a lo que llaman Cayo Lime, que es un islote que pertenece a Jamaica y que está pues enfrente de la bahía de Kingston, y básicamente es un islote, una isla, la típica isla paradisíaca que te puedes encontrar en mitad de la nada, porque además desde el barco ya la veías completa, es decir, en una isla que medía como, bueno, lo he buscado en Google, menos de 400 metros de norte a sur de la isla y apenas 2 hectáreas de isla, donde solo hay arena, vegetación, costa y agua cristalina, no hay nada más en ese cayo. En esta Isla Puma nos esperaba una gran sorpresa, que lo supimos después, pero bueno, al llegar ahí en el barco simplemente había como una barra, iban a estar haciendo comida durante todo el día, teníamos cocos para que te los cortaban para bebértelos, había también lo típico lancha con deportes acuáticos, de estos que no son deportes, quiero decir, de las típicas colchonetas que te subes y sales volando porque te lleva la lancha toda leche. Tuvimos también una pequeña charla por parte del CEO de Puma, porque además de invitados y atletas y gente de prensa y demás, también había allí ejecutivos de Puma, entre ellos el CEO, la directora de producto, diseñadores, gente pues un poco que está involucrada en el desarrollo de los productos de Puma, tanto de carretera, de pista, la propia diseñadora de las equipaciones para las Olimpiadas, bueno, un montón de gente involucrada en el producto de Puma que teníamos allí para charlar con ellos en cualquier momento, aunque tuvimos un día específico para hablar hablar con ellos, pero bueno, estaban en cualquier momento accesibles para nosotros, para cualquier duda o cuestión que nos surgiese. Y como digo, nos dio una pequeña charla Arne, que se llama, el CEO de Puma, y cuando acabó la charla dijo, bueno, que disfrutásemos de la experiencia de la isla y demás durante el día, pero que había una sorpresa, un invitado VIP, que ya sabéis a quién me refiero, y simplemente señaló con el dedo, ¿veis ese yate de allí al fondo? Efectivamente veía un barco grande, pues tenemos un invitado que se está bajando ahora mismo, y era el mismo Usain Bolt, la leyenda. Se bajó en una lanchita, ahí a que lo dejó en la costa, y así os podéis imaginar cómo se nos quedó a nosotros la cara cuando vimos allí desembarcar en la playa en chancletas al mismísimo Usain Bolt. Así que bueno, eso fue un momento brutal, y evidentemente como éramos muchos, bueno, no sé, creo que éramos como 30 o 40 en total en la isla, pues nos agolpamos un poco a saludarle y tal, pero bueno, no había problema porque luego iban a hacer grupillos durante todo el día, todo el mediodía, donde Usain iba a estar un poco más apartado, y íbamos a hacer grupillos para ir a charlar con él algunos minutos, de 4 en 4 personas, de 5 en 5 personas, un poco para hacernos fotos y demás, sin estar ahí todos dando la brasa al pobre. Y así fue, bueno, durante el día ya estuvimos comiendo por allí, haciendo alguna cosa, quien se quisiera bañar pues se bañaba, quien quisiera estar bajo la sombrilla pues que estuviese, porque pegaba el sol que flipas, iba echándome yo crema solar cada 5 minutos porque era brutal como caía el sol. Y ya cuando me tocó mi turno, pues a ver, ¿qué le vas a decir a Usain Bolt, no? O sea, yo creo que no he temblado más en mi vida, o sea, creo que no me he puesto tan nervioso con nadie nunca. O sea, era como una sensación de haber visto a alguien tantas veces haciendo historia, literalmente, y de repente tenerlo delante. Pues evidentemente no me salían las palabras, o sea, no sabía qué decirle. Y cuando me hablaba y le pregunté, bueno, simplemente le pregunté que si se tuviese que quedar con un momento especial en su carrera, ¿cuál sería? Tenéis el reel en subido a mi perfil de Instagram, en YouTube y todo eso. Y básicamente yo estaba asintiendo porque estaba alucinando de poder estar simplemente intercambiando palabras con el mismísimo Usain Bolt, que por cierto, algunos, pues aunque no me parece nada bien estar criticando el físico de una persona, visteis que las historias que subí, todos os fijasteis en que tenía barriga, y digo barriga entre comillas porque yo que estaba ahí en persona, puede que tuviese algo de barriga, que digo yo que el hombre tendrá derecho a hacer lo que le dé la gana con su vida, con la comida hoy en día, y hacer lo que quiera, ¿no? O sea, creo que ya ha hecho lo que tiene que hacer, está retirado de la altísima competición, y pues ya está, no tiene por qué mantenerse finísimo todo el año, ni tener ese sacrificio de un élite de competición que está pues con su mente puesta y su cuerpo puesto para y por el resultado, y ahora pues el hombre, pues si se ha dejado un poco o no, es cosa suya y no hay que criticarlo por nada. También os digo que esa quizá barriga que se le veía, para mí, que estuve ahí en persona viéndolo y tocándole, era pura cosa visual, era más distensión. Yo creo que era como una distensión abdominal que tiene, porque en esa barriga que se le intuía en la camiseta, se le marcaban los abdominales, o sea, eran abdominales como puños, cada cuadradito era un puño de grande y estaba como una roca. En el momento que le di la mano y le toqué el brazo y tal, era una roca, pero brutal. Y bueno, después de este momento flan, ya lo dejamos tranquilo, siguieron hablando con él otros compañeros, y al poco de eso, pues nada, ya recogimos todo y de vuelta al barco y de vuelta al hotel. Y por la tarde ya, después un poco más frescos y ya un poco con el ambiente más, digamos, distendido, conociendo a todos y demás, teníamos una especie de charla en el Innovation Lounge de Puma, que lo montaron directamente allí en el hotel en el que estábamos alojados, y era una sala donde había producto, tanto de pista con clavos de última generación, con los clavos también, por ejemplo, del propio Usain, con la evolución de sus clavos firmados y demás, con el que hizo los récords del mundo. Estaban también sus equipaciones de Jamaica, había también, por supuesto, material embargado, que no podíamos hacer foto ni nada, entre ellas pues los futuros clavos que saldrán en unos meses, también las futuras zapatillas de carretera que saldrán en unos meses. Sí que estaban para tocar, por ejemplo, las Faster Nitro Elite 2, pero por ejemplo las Nitro Elite 3, que son las que han llevado algunos atletas, por ejemplo, que hemos visto en los pies de algunas de las atletas de los trials de maratón de Estados Unidos, pues esas, como todavía no han salido, solo estaban para mirar a través de una cajita que tiene un agujero, aunque luego me la sacó la responsable de producto, pero no me dejó hacer fotos. Le dije, oye, puedo hacerle fotos y vídeos y tal, y ya lo publico en cuando salgan, a la que me dijo cuando salían. No se puede. O sea, pues nada, pues ya me quedé sin poder grabar eso, pero bueno, es comprensible para evitar filtraciones, aunque bueno, era simplemente por el color, porque básicamente la zapatilla ya se ha visto, como digo, en los pies de los atletas, y no va a haber cambios significativos entre ese modelo que es prototipo con el modelo final. Y bueno, en esta charla que tuvimos también estuvo el CEO de Puma, y estaba con dos jamaicanos, que eran básicamente un entrenador y un no sé si era cazatalentos, no sé exactamente traducir la palabra, pero bueno, básicamente la charla fue alrededor de lo que significan los champs, estos campeonatos de gente joven que íbamos a ver el sábado. Estuvieron hablando un poco de la cultura alrededor de los champs, del origen, de la unión entre Puma y Jamaica, de por qué en Jamaica la gente es tan rápida, o por qué de allí sale, es la cuna de la velocidad, de lo que podríamos esperar también ver en los champs el sábado, porque había gente joven muy prometedora de la que se esperaba mucho y se esperaba también que se batiesen algunos récords nacionales. Y ya después de esta charla, simplemente a cenar y a descansar, porque al día siguiente teníamos otro entrenamiento, aunque no era entrenamiento como tal, era también una experiencia, pero mucho más temprano, era a las 5:30 de la mañana del viernes, y es que nos íbamos a la mítica Blue Track, o también conocida como la pista Usain Bolt, y el plan allí de 6 de la mañana a 8:30 o así, era hacer una serie de sesiones con atletas de élite mundial de Puma, que nos iban a enseñar pues algunas cosillas sobre su especialidad, ¿no? Por ejemplo, teníamos allí a Johan Blake, que nos iba a enseñar la técnica de salida desde tacos, cosa de la que yo soy absolutamente terrible, ya lo intenté hace unos años y sigo siendo terrible, por mucho que Johan Blake insista en dar pro tips, pero literalmente pro tips, es muy complicado salir de tacos y yo tenía la sensación de que me caía hacia adelante todo el rato y se lo decía él y el cabrón se reía. También teníamos, por ejemplo, a Elaine Thompson, que es 5 veces campeona olímpica y una de las sprinters más rápidas del mundo y de la historia. Y Elaine también nos enseñó una especie de, bueno, su técnica de salida de tacos, pero además el paso por curva. También estaba el atleta que es actual campeón olímpico de 110 metros vallas, Hansle Bartschmann, creo que era el apellido, que es un tío pues enorme, y nos enseñó pues lo difícil que es la técnica de vallas, algunos ejercicios que realizaban ellos para el salto de vallas, para atacarlas y demás. Esto fue, yo creo que esa sesión para mí fue la más complicada de las tres, que no es que nos pusieran en un compromiso ni nada, pero a nivel técnico me parecía la más complicada sin alguna duda. Y también el propio entrenador de Elaine Thompson, que creo que se llamaba Reinaldo, pero no recuerdo el apellido, nos enseñó algunos ejercicios de técnica de carrera, de activación que realizaban antes y durante los entrenamientos para activar tobillo, para ganar fuerza y explosividad y demás con sus atletas. Y bueno, pues toda la mañana fue en la pista, yendo de una estación a otra, de una atleta a otra, para que nos enseñase sus tips. Y luego sacaron los clavos de Puma, los nuevos clavos, los Evo Speed, creo que se llaman, Evo Speed Nitro, que llevan nitro, es decir, que llevan la espuma también, la misma super espuma que encontramos en las Faster Nitro Elite 2 y en la 3 y en la Nitro Elite 2, perdón, pues también lo llevan los clavos, los que son un poquito para un poquito más distancia, porque estaban los más agresivos, los más rápidos de todos, los que utilizan los velocistas. Yo me puse los Evo Speed Nitro 2, no sé si tenía un apellido más, los tacos, creo que es la primera vez en mi vida, es la primera vez en mi vida que me ponía unos tacos, y la idea era que cada uno se pusiese los que quisiera y probase simplemente, porque al igual que yo, había mucha gente que pues no tenemos contacto ni experiencia con nada en la pista, ni hemos tenido tacos, nada. Entonces cada uno que se pusiese los tacos y que pues experimentase alrededor de la pista, que hiciese lo que quisiera. Y también aparte habían organizado como una especie de carreritas, competiciones entre nosotros, en la que iba a haber finales de 100 metros entre chicos y chicas, y el que ganase se llevaba esos tacos firmados por los atletas, que eso es la verdad que es un premio pues prácticamente con un valor incalculable, la verdad. Y bueno, pues yo me puse los tacos y tengo que decir que, bueno, no tengo experiencia con otros tacos, pero yo en mi cabeza tenía la idea de que los tacos eran o iban a ser mucho más incómodos de lo que me resultaron. La verdad que me resultaron normales, no me resultaron incómodos, sin calcetines por supuesto, no me hicieron ningún tipo de rozadura, tampoco es que estuviese toda la mañana dando vueltas a la pista con ellos, pero la verdad que me resultaron cómodos al pie. Es verdad que son muy agresivos, que sufrí bastante de sóleos y gemelos al día siguiente, y eso que apenas corrí, pues no sé, 400 metros con ellos entre un sprint para un lado, para otro y demás, pero no sé, me los esperaba mucho más incómodos los tacos. Y spoiler, no gané la competición de 100 metros. Pero ni de coña, más que nada porque ya solo saliendo desde tacos soy un maldito desastre, que no sé ni con qué pierna me tengo que impulsar. Que por cierto, para esto Johan Blake lo que hizo fue pedirnos que cerrásemos los ojos, y se acercó por detrás nuestro así en plan de estrangis y nos pegaba un empujón, y la pierna con la que caíamos hacia adelante, la primera pierna que movíamos, era nuestra pierna de salida. Bueno, un pro tip que nos dio ahí el propio Johan, pero la verdad que cuando lo veíamos a él hacer la técnica y la explosividad, como que se activaba en décimas de segundo, era pues eso, un portento físico moviéndose a una velocidad increíble, y eso que probablemente estaba al 1% de lo que podía hacer. Y ya estuvimos ahí en la pista, y a partir de las 7:30, 8, a poco que el sol se puso por encima de las montañas, empezó a pegar una solana y un calor instantáneo que ya era imposible mantenerse en la pista, y por supuesto ya no había ni atletas ni nada entrenando, que cuando van allí pues van prácticamente de madrugada, porque de otro modo es inviable entrenar por allí. De vuelta al hotel, que por cierto, una cosa que no os he contado, y es que a nivel de organización por parte de Puma y por parte de las autoridades de Jamaica pusieron todas las facilidades posibles por hacernos el viaje súper cómodo. Al final estábamos como en una burbuja, literalmente. Y algo curioso es que todos los desplazamientos, evidentemente, los hacemos en autobús, aparte por el calor, porque las distancias son las que son y las carreteras no es que estén en muy buen estado como para ir de otro modo. Y aparte, se tarda bastante en llegar a muchos lugares simplemente de Kingston, sin moverte por Jamaica. Pues todos los trayectos, curiosidad, los hacíamos escoltados por la policía. O sea, tenemos preferencia ante cualquier vehículo de la calzada. La policía se encargaba de cortar calles, de abrirnos paso en semáforo, de ponerse en cruces para que no se pusiese nadie, de meternos en dirección contraria para poder llegar rápido a los sitios. La verdad que en ese sentido éramos bastante privilegiados, sobre todo porque había horarios durante el día que las carreteras, al no haber tantas, sobre todo vías principales, y no estar en muy buen estado, pues había auténticos atascos absolutos, y nosotros pasábamos por suerte bastante rápido por ahí porque íbamos escoltados, entonces iban abriendo paso. En ese sentido, la verdad que nos sentimos súper protegidos durante todo el viaje, que quizá es algo que mucha gente al buscar sobre Jamaica puede encontrar por internet, sobre el tema de la seguridad, sobre ir solos y demás. Es verdad que nos pedían que tuviésemos un poco de cuidado si íbamos solos a alguna parte y demás, o directamente no íbamos, o le pedíamos a alguien que quiso salir del hotel a comprar cualquier cosa, o a una tienda, o un poco de ocio fuera de la agenda, que ya os digo yo que había poquito tiempo para eso, pues había que pedirle a la gente de Puma, bueno, simplemente decírselo y te ponían una persona y te ayudaban en todo lo que pudiesen, porque ya digo, la organización y el nivel de detalle en todos los sentidos fue la verdad que bastante espectacular. Una vez terminamos la sesión de pista, vuelta al hotel, nos pusimos frescos, nos fuimos a comer y por la tarde teníamos una especie de sesión cultural. Se podía elegir entre ir a la Casa Museo de Bob Marley, que allí pues es una institución, y gran parte del turismo y de la música y de las cosas que veías en pintadas y demás pues estaba relacionado con Bob Marley, evidentemente. Y entonces había como una especie de triple sesión, podías elegir la que quisieras: ir a la Casa Museo de Bob Marley, ir al Tuff Gong, que son los primeros estudios de Bob Marley y que siguen en activo a día de hoy, donde yo fue lo que elegí, porque solo se podía ir a eso el viernes, y luego, por ejemplo, a la casa de Bob Marley o a un tour de arte callejero sí que se podía ir el sábado. Entonces el estudio solo abría el viernes y yo me apunté a la parte del estudio, aunque no soy especialmente fan del trabajo de Bob Marley, pero bueno, sí que se lo reconozco, evidentemente. Entonces fuimos al Tuff Gong, que son como unas instalaciones, varias pues edificios donde hay pues la parte de grabación, incluso la parte donde fabricaban a mano los vinilos en su día, los LPs, para poder distribuirlos por el mundo. Y entonces había pues muchos de los premios, de los discos de oro, de platino y todo eso que ganó Bob Marley en su día. Y como digo, seguían en activo los estudios. Había allí gente no grabando, porque no grabando estábamos nosotros, pero editando o simplemente en la mesa de mezclas haciendo alguna edición, alguna producción de artistas que han pasado recientemente por allí para grabar. E incluso a nosotros nos metieron una especie de mini estudio y en grupo hicimos varias versiones a nuestra manera de las canciones más famosas de Bob Marley, teniendo la letra delante, por supuesto, pero que fueron un absoluto desastre. Si eso al final, venga, vale, al final del episodio os voy a poner un trozo de lo que cantamos nosotros, por decir cantar de alguna manera, pero os voy a poner, porque está con la música, o sea, con la base de las canciones de Bob Marley y todo, os la voy a poner o ahora o al final del episodio. Y el sábado, que sería el último día de actividades, porque el domingo ya teníamos prácticamente todos la vuelta a casa, yo salí el domingo, llegué el lunes, pues el sábado era un día muy intenso, desde primera hora de la mañana hasta por la tarde, porque era cuando íbamos a ir a los champs, a los campeonatos de jóvenes de 10 a 19 años, que por cierto la noche anterior estuvimos allí cenando en un sitio que se llamaba Peppa Time o algo así, y era al aire libre y estaban todas las pantallas emitiendo las semifinales de champs. Como digo, es como una institución, una competición que sigue todo el mundo. Todos los vecinos conocen a alguien de un colegio que corre y se tiene mucho respeto. Vuela mucha gente a Jamaica durante esos días a nivel de gente relacionada con el atletismo para estar presente en los champs, porque de allí, como digo, salen prácticamente todas las promesas de Jamaica para los próximos años. Pero por la mañana teníamos otra activación, otro entrenamiento. En principio iban a hacer grupos de 5 y 10 kilómetros y yo pensaba que al principio íbamos a ir al mismo lugar que fuimos el jueves, que era esa carretera, que no había nada, simplemente era carretera, a un lado del mar, bueno, a los dos lados del mar y ya está, ya había tráfico, ya está. Pero no, nos cambiaron de sitio, adelantamos un poquito de la hora de las 7 de la mañana previstas a las 6:30, por el calor básicamente, y nos llevaron a un sitio precioso, la verdad, que era una especie de lago, no era un lago como tal, era una reserva de agua, Mona Reservoir, pon aquí, sí, lo estoy viendo aquí en el mapa de Strava, que estaba como entrando en una urbanización porque tuvimos que pasar como un control de seguridad y demás, que era como una zona más privada, más en la zona más alta de Kingston. Y era básicamente un loop, una vuelta alrededor de esta presa, de esta reserva de agua, que eran apenas 2,5 o 2,7 kilómetros por vuelta. Entonces, como eran vueltas, montaron una especie de carpa como habituamiento, donde teníamos ahí agua, fruta, una bebida, no sé exactamente qué era, pero yo me bebí varios botes durante el viaje, que eran como una bebida que tenía como beta-alanina y tal, como algo muy natural y con greens y no sé qué. Y bueno, pues montaron ahí una carpa, así a cada paso podíamos directamente coger agua, habituallarnos y demás, porque de nuevo, cuando saliese el sol, iba a ser la muerte. Salimos todos juntos, pero había gente que pues estaba preparando la maratón de Londres, otros la maratón de París, otros que simplemente querían hacer sus entrenamientos, porque había gente muy, muy rápida en el viaje, maratonianos de 2:18 en Estados Unidos, había gente muy rápida, entonces querían hacer sus kilómetros y sus entrenamientos. Y yo por mi parte pues también quería hacer un poquito algo más largo porque llevaba varios días sin hacer mucho, habíamos hecho 7 kilómetros, lo de la pista que fue nada y menos, pero bueno, rodar un poquito más aprovechando que teníamos ese entorno porque el entorno era precioso, era muy fácil, no había pérdida, es verdad que no era asfalto, era tierra compacta, incluso alguna zona que subía y bajaba un pelín, así un poco más rota, pero bueno, íbamos con zapatillas todos de asfalto, yo por cierto llevaba durante casi todo el viaje y ahí en la habitación del hotel me dejaron otro par de las Velocity Nitro 3, que son las zapatillas nuevas de entrenamiento de Puma, que... muy bien, la verdad, agarre súper bien en todos los aspectos, comoditas, amortiguadas con la espuma Nitro, la verdad que es una buena evolución respecto a las Velocity Nitro 2 y esas fueron las que llevé durante este entrenamiento allí en la reserva de agua. Como digo, cada uno salía a su ritmo y pues teníamos como una hora, hora y media, y me dijo Kofusi, Michael, que él iba a hacer una hora y media aproximadamente de tirada larga a ritmo suave. Y le dije, vale, pues me uno contigo, tal, y así lo fue. Hicimos casi todo el entrenamiento juntos, junto también con Maurice, que era un jamaicano que vivía allí en Kingston y que estaba ayudando a Puma con la organización. Y llevábamos como 12-13 kilómetros, la verdad que mucho calor. Por cierto, gracias a Michael porque me dio un gel. Yo no me llevé geles al viaje porque no esperaba tener tiempo para hacer nada tan largo, pero me dio uno por si acá, porque él lo llevaba de sobra. Y nada, estuvimos dando vueltas ahí, charlando sobre zapas. Él va a la maratón de Londres, me estuvo contando un poquito las expectativas que tenía y demás. Y la verdad que, bueno, pues a Michael es una persona que llevo siguiendo muchísimo tiempo, que aprecio mucho la calidad del contenido que hace y que pude vivir en primera persona cómo grababa todo durante el viaje y que, por cierto, ya ha subido su vídeo a su canal de YouTube, que os lo recomiendo 100% porque es una pasada poder vivirlo otra vez y sabiendo cómo fue todo, así que os recomiendo que os paséis por su canal de YouTube. Y bueno, pues estuvimos ahí haciendo 12 kilómetros, como digo, y cuando llegamos a la última vuelta vimos que eran las 8 de la mañana, no sabíamos si teníamos ya, éramos de los últimos que nos quedamos allí porque fueron saliendo autobuses de gente que hizo simplemente un par de vueltas, 5 kilómetros y tal, y ya se fueron para el hotel y quedaba solo un bus. Y acabamos la última vuelta y dijeron, sí, tenéis tiempo para una vuelta más, y se unieron otros compañeros, Jeffrey de Sudáfrica, Luke, bueno, gente bastante más rápida después, Adam, que es el maratonero de 2:18, que estaba haciendo su última vuelta pues bastante más rápido. Entonces rápidamente nos armamos y hicimos ahí una última vuelta todos juntos, un poquito más rápido, además hacía un poco más de viento ya a las 8 y poco de la mañana, y nos pegamos un último apretoncillo hacia el final, que con el calor que hacía, yo tuve todo el viaje el pulso, cada vez que corríamos tenía el pulso por las nubes, pero tremendo, o sea, no me encontraba muy mal de sensaciones, pero a nivel de cardíaco, con la humedad y el pulso, tremendo, o sea, eso eran entrenamientos que valían por 4 por lo menos. Después de esto, volvimos al hotel, desayuno, y teníamos otra vez un workshop en el Innovation Lab de Puma, allí en el hotel, y esta vez también lo hicieron por grupos, porque dentro esta vez había algo un poco más diferente, aparte había más atletas, pude charlar con Asafa Powell, por ejemplo, le pregunté sobre presión, sobre mentalidad, sobre rituales que tenía durante carreras, también estaba Serica Jackson, y estaban aquí sí, los especialistas de producto de Puma, para poder hablar con ellos sobre los lanzamientos que venían de las Faster Nitro Elite, la 2, la Nitro Elite 3, y también estaban ahí las equipaciones de Puma para las Olimpiadas, para los Juegos Olímpicos de París 2024, que a esa hora del día yo no os la podía enseñar porque estaban embargadas, todavía no habían sido presentadas oficialmente. Eso sería por la tarde, pero ahí estaban todas las equipaciones que llevará la selección jamaicana allí en París, tanto los kits de atletismo, los monos, bueno, todas las variantes de ropa que se pueden poner los atletas, según cada uno ya según la especialidad y según sus preferencias, pues estaban allí, lo estuvimos viendo. Un diseño, por cierto, muy bonito, muy jamaicano en cuanto a colores, que ya sabéis cómo suelen ir ellos, pero muy, sobre todo la parte de mujeres, las prendas de mujeres, muy estilizadas y demás. La verdad que muy chulo, y bueno, lo estuvimos viendo ahí en primera persona, aparte de hablando con los atletas y demás, y ya la presentación sería por la tarde. Ahí fue, por cierto, donde me sacaron las Nitro Elite 3 de la caja esta misteriosa que había, que no se podía grabar ni se podía echar fotos, y entonces la estuve viendo ahí un poco de primera mano, y hasta dentro de unos meses no os puedo contar nada de ella, así que pues habrá que esperar. Por la tarde, después de comer muy temprano, otro ratito de actividades culturales, que yo al final me acabé apuntando a la parte de street art, que básicamente era un tour por las pintadas, por los grafitis, no eran grafitis, yo creo, era más pintado por una de las calles de Kingston, que está así tal cual, está cerrada porque es como parte de como una galería de arte al aire libre. Tuvimos una guía que iba explicando la historia de cada mural y demás, e incluso había un mural que estaban terminando que precisamente eran de los atletas. Estaba ahí Asafa Powell, Usain Bolt, Sherika Jackson y demás, y estaba el artista que lo estaba pintando, estaba dándole los últimos retoques, entonces también dijo algunas palabras. Y ya por la tarde, directamente del tirón, nos fuimos a lo que llaman los champs, estos campeonatos que la verdad que para mí fue una experiencia absolutamente brutal, no sé si irrepetible, pero la intensidad que se vivió allí, lo que vivimos nosotros, la presentación de la equipación y demás, fue absolutamente brutal. A ver, yo me esperaba algo muy guay, porque al final esos campeonatos allí se notaba que se vivían de una manera muy intensa, pero luego cuando entramos al estadio, yo pensaba que simplemente nos íbamos a sentar en la grada, a ver el estadio y a ver las pruebas de atletismo y demás, pero nos sentamos directamente, literal, a pie de pista, justo en la meta de, digamos, en la pista, en la línea de los 100 metros, allí en pues una grada improvisada que hicieron con sillas de plástico. Estábamos allí en medio, en una posición privilegiada, viendo todas las pruebas, el triple salto y las pruebas de relevos y velocidad que habían, tanto de chicos y de chicas de todas las edades, como digo, de 10 a 19 años, e incluso pruebas un poco bastante más raras de lo habitual, cosas que no vemos en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos ni nada, tipo 2x400 más 800, es decir, tres relevos, pero de distancias diferentes, o incluso 1x400 más 200 más 800, con tres personas, tres jóvenes diferentes, cada uno en su especialidad, y se combinaban todos en la misma prueba. Eran pruebas bastante curiosas y muy emocionantes hasta el final, porque se veía tanto mixtas como no mixtas, se veían como remontadas espectaculares y todo. Incluso vimos algún que otro récord de los campeonatos, y bueno, como digo, un ambiente brutal, las gradas repletas de gente, 32.000 personas así había en el estadio, y luego en cada zona del estadio estaban repartidos por colegios. Kingston College es como es una de las referencias dentro de los campeonatos, y tenían una grada enorme llena de gente animando sin parar, con lo que parecían bubucelas de estas, os acordáis del Mundial de Sudáfrica, ¿no? Pues parecido, bubucelas de estas haciendo ruido y haciendo ritmos todo el rato, animando, una intensidad brutal en la pista, algo que yo al menos no había vivido nunca, sobre todo por la emoción que le ponían cada vez que ganaban alguien de los suyos, a alguien de sus colegios. Y luego, como a mitad de tiempo, hubo ahí un impasse antes de las últimas pruebas y se iba a anunciar, se iba a enseñar el kit de Jamaica, de la selección de Jamaica para los Juegos Olímpicos de París 2024. Nos pidieron que nos levantásemos rápido de donde estábamos y demás, y nos fuimos como una salida, una boca que había hacia la pista, y allí pues estaba toda la gran parte, no sé si toda, pero sí gran parte de la selección de Jamaica para los Juegos de 2024 de París, de dentro de unos meses. Y ahí estaban, pues literalmente la élite, vamos, ya te digo, Sherika Jackson, Elaine Thompson, el Asafa Powell, pues de todos, un poco de cada especialidad, y aparte había como más gente joven que iba incorporada aquí en esta fiesta de presentación del kit de Jamaica de Puma para 2024, para mostrar las distintas variantes de las equipaciones y demás. Y eso fue un momento que yo me quedo para el recuerdo marcado, porque creo que vivir algo así es realmente complicado, y fue una fiesta absoluta. Salieron los atletas, dieron una vuelta a la pista, cada uno por una parte, nosotros corriendo a su lado, pegados a la última calle de la pista, siguiéndolos por todo, el público loco viendo a sus ídolos, porque al final son atletas de élite de Jamaica, la música, encendieron como una especie de pebetero con lo que parecía la antorcha, el fuego olímpico, ¿no? Y bueno, en ese momento mucha emoción, el público cantando. Creo que es algo que es difícil de vivir. Creo que es un sueño poder estar ahí. Una experiencia que no se puede pagar con dinero. Es de esas cosas que me voy a guardar para siempre en mi memoria. Y la verdad que lo pasé súper bien. Y eso fue el cierre de oro para un viaje muy intenso, brutal. Desde aquí millones de gracias a Puma. Bueno, después de allí de los Champs fuimos directamente a una especie de sitio de cenar de pie, aunque luego había allí cervezas y tal, y música y DJ y todo, y eso fue el fin de fiesta, digamos. Estuvimos ahí un par de horas cenando y tomando algo y demás, y ya pronto al hotel, porque a las 5 de la mañana nos recogían en el aeropuerto, en el hotel, para ir hacia el aeropuerto, y mi vuelo de destino a Atlanta y después otra vez a Barcelona salía a las 9 de la mañana, así que prácticamente me monté en el avión a las 9 de la mañana del domingo y llegué a Barcelona de nuevo a las 8 de la mañana del lunes, es decir, 24 horas de viaje, intentando dormir lo máximo posible para respetar el sueño y que no me diese mucho jet lag, y de momento lo estoy consiguiendo, la verdad, pero bueno, con cansancio acumulado, muchas emociones también acumuladas. Miro la galería y tengo pues cientos de vídeos y fotos de esos días que voy a tener que filtrar bastante, porque era querer capturarlo todo para mantenerlo en mi retina al mismo tiempo y en archivos para poder verlo cuando yo quisiera, y también para poder compartirlo con vosotros, porque entiendo que es una de esas experiencias que merecía la pena compartirla con vosotros. Y momentos como el del encuentro con Usain Bolt, el de hablar con los atletas de primera mano, recibir consejos de, aunque yo no vaya a aprovechar los consejos de Johan Blake saliendo desde los tacos, pero recibir ese tipo de consejos de alguien al que he visto en televisión batiéndose las medallas, pues es absolutamente brutal. Y el nivel de acceso que tuvimos a toda la parte de atletas y de gente técnica de producto de Puma, pues fue una absoluta maravilla. En Jamaica, como digo, estuvimos en una burbuja, no pudimos estar mejor. Salió todo bien, sin imprevistos tampoco en los viajes y demás. Así que, por mi parte, la verdad es que poco más puedo pedir. Súper agradecido, como digo. Espero que os haya gustado esta crónica o recap del viaje a Jamaica, que no os comenté nada hasta el último momento, pero bueno, allí estuve. Y como os dije en el episodio anterior, pues en abril vienen muchas más cosas. Estaré en Maratón París, en Maratón Londres, al menos en la Feria del Corredor, en Maratón Madrid y demás, así que viene un mes bastante cargado de cosas, pero este casi fin de marzo con el evento Faster Jamaica junto a Puma ha sido brutal, una de esas experiencias para recordar. Así que poquito más, espero que os haya gustado este episodio. Recordad que intentaré subir en cuanto pueda, porque ya digo, tengo muchísimo material y lo quiero editar poco a poco para subirlo al canal de YouTube. No sé si dividiré en dos vídeos o algo así, según, ya veremos. Que sepáis que habrá vídeos en el canal de YouTube y por Instagram seguro que subo alguno más y demás. Y nada más, Faster Jamaica, para el recuerdo. En fin, yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram, y se agradece cualquier valoración del podcast en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify, donde queráis, y también lo podéis ver a veces en YouTube, en el canal Palabra de Runner en YouTube. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo Diario Runner. ¡Chao!